comparecer tras la reunión informal del Consejo Europeo en Bruselas, dice Sánchez que España no va a entrar en la Junta de Paz de Gaza patrocinada por Donald Trump. La verdad es que en toda la comparecencia el presidente prácticamente no ha mencionado a Trump, pero el estadounidense ha sido el principal tema de la rueda de prensa.
Desde los Estados miembros y de la Unión Europea no vamos a volver a un pasado donde, bueno, pues poco menos que se juega el Monopoly, ¿no? Con la soberanía territorial de los países, donde se pone un precio al destino de miles y miles de ciudadanos.
En clara referencia a las aspiraciones estadounidenses sobre Groenlandia. Lo cierto es que Sánchez ha hablado horas después de que Trump criticase nuevamente a España, esta vez sin que ningún periodista ni que David Alandete le preguntara, por no subir al 5% del PIB el gasto en defensa. Esto decía Trump.
Conseguí el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN, con la excepción de España. No sé qué pasa con España, ni por qué lo hacen. Supongo que quieren aprovecharse del sistema. Tendremos que hablar con España.
Bueno, pues Sánchez le ha contestado. Dice que estaría encantado de explicarle a Trump el gasto en defensa de España.
España ha triplicado su inversión en defensa. Invertimos más que 13 países de la OTAN conjuntamente.
¿Estaría dispuesta a explicarse
con
el presidente Trump?
Bueno, ¿cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados.
Encantados, siempre. Bueno, y aprovechando la cita en Davos, Donald Trump se ha reunido con Zelensky y ha anunciado que Emiratos Árabes acogerá una cita a tres entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Esta misma noche, varios enviados norteamericanos se han reunido con Vladimir Putin en Moscú, corresponsal Asunción Serena.
Donald Trump ha abandonado ya la estación de esquí de Davos, pero antes de irse ha llegado a un acuerdo con Volodymyr Zelensky sobre las garantías de seguridad para sostener el mantenimiento de la paz en Ucrania tras un eventual fin del conflicto con Rusia. Es lo que ha anunciado el propio presidente ucraniano. Hemos terminado el documento, ahora debe ser firmado por las dos partes, por los presidentes, y después será transmitido a los parlamentos, el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento ucraniano. Eso sí, ha añadido que el tema de los territorios del este de Ucrania es un problema que todavía no está resuelto. Zelensky, que ha intervenido en el foro de Davos durante su discurso, ha reprochado a Europa su falta de voluntad política frente a Rusia y ha indicado que el apoyo de Trump es indispensable porque ninguna garantía de seguridad puede funcionar sin los Estados Unidos. También ha confirmado la celebración de discusiones trilaterales Ucrania-Rusia-Estados Unidos que tendrán lugar hoy y mañana en los Emiratos Árabes.
Gracias, Asunción. Una cosa más en el plano internacional. 6 personas heridas en un apuñalamiento en Amberes, Bélgica. 2 de ellas en estado crítico. El ataque ha tenido lugar durante una manifestación kurda y la policía ha detenido a 4 personas. Ahora volvemos a España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque esta noche la Guardia Civil ha informado de que ya han sido identificados los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz. Todas las familias ya han recibido la trágica noticia y 41 cuerpos ya han sido entregados a sus seres queridos. 22 eran mujeres de esos fallecidos y 23 hombres, entre ellos un menor de edad. La mayoría son ciudadanos españoles, a excepción de 3 personas nacidas en Marruecos, Rusia y Alemania. La gran mayoría, 27, tenían su lugar de residencia en Huelva. Esta tarde, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, daba por finalizada el dispositivo de búsqueda. Y Sánchez también acaba de decir en esa reunión, en esa comparecencia después de la reunión informal del Consejo de Europa, que el gobierno asume la responsabilidad de lo sucedido.
Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia. Evidentemente el daño es irreparable, pero las víctimas van a poder contar siempre con el gobierno ayudando en lo que haga falta. Y por supuesto, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado.
Y en Cataluña ya han circulado los primeros trenes del servicio de Rodalías tras 48 horas de parón absoluto, lo que ha ocasionado un verdadero caos en Cataluña. Los primeros en circular han sido los de la línea R2 después de comprobar que efectivamente la infraestructura es segura y tras el visto bueno de los maquinistas. Hoy se irá retomando el resto del servicio tal y como ha informado Antonio Carmona, que es portavoz de Renfe en Cataluña.
Los primeros trenes de la R2 Norte comenzarán a circular ya esta misma noche. Un Sants aeropuerto y un aeropuerto Granollers. Seguiremos trabajando toda la noche para cumplir con todas las exigencias de seguridad que requiere recuperar el sistema y poder arrancar mañana el servicio con la mayor normalidad posible.
Y ojo con esto, la Dirección General de Tráfico recomienda evitar los desplazamientos por carretera durante este fin de semana en la mitad noroeste peninsular, es decir, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y la parte norte de Castilla y León. Y es que está entrando en la península la borrasca Ingrid, que trae importantes nevadas y fuertes lluvias, así que mucha precaución. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas madrugadas, muy buenos días o muy buenas tardes. No tengo ni idea en qué momento escuchas este programa de radio. A lo mejor estás en formato podcast, a lo mejor estás en formato directo, a lo mejor estás intentando dormir, intentando coger el sueño, o a lo mejor estás arrancando tu jornada, no tengo ni idea. El caso es que por estar escuchándome en este momento, eso te hace ser un ponedor de calles. Gracias por escuchar la radio para acompañarte en estas complejas horas de la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Te acompaño con mucha alegría y sobre todo con mucha fuerza para que no desfallezcas y sobre todo para demostrarte que a pesar de los golpes que da la vida, todavía seguimos sufriendo con la tragedia de Adamuz, a pesar de todo, la vida tiene cosas maravillosas y la vida merece la pena y la vida hay que lucharla y hay que estrujarla y hay que conocerla. Y claro, es verdad que todavía estamos, pues fíjate, tratando de recuperarnos de la tragedia que azotó nuestro país el pasado domingo. Ya sabes, ese descarrilamiento de trenes en la provincia de Córdoba, cuyos vecinos, pues, oye, se han convertido esta semana en un ejemplo de auténtica solidaridad y también de empatía. Aquí se han puesto encima de la mesa a 4.000 habitantes que no dudaron ni un segundo en salir de sus casas en aquella tarde-noche y volcarse con las víctimas, pues mira, desde el primer momento, desde que fueron conscientes de lo que había ocurrido. Y por supuesto también nuestro agradecimiento, el de la gente que hacemos este programa de radio, poniendo las calles en COPE, damos las gracias a las fuerzas del orden, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los servicios de emergencia por la labor, los voluntarios, la gente que se volcó para echar una mano. Es que si te das cuenta, en situaciones tan críticas como las que hemos vivido, es ahí donde nacen los héroes anónimos. Y hoy, pues, os quiero presentar a uno de esos héroes. Ella es Marta de Dios García. Ella fue una de las primeras doctoras del 061 que atendió a las víctimas. Marta es jovencita, tiene 35 años y con solo 3 de experiencia en urgencias, nos confesaba aquí en COPE haber vivido una situación que pensaba que jamás le iba a tocar ver.
Pues bueno, yo creo que ya casi todo se ha dicho y lo que allí nos encontramos nosotros, básicamente yo lo describo como el infierno en la tierra. Tengo otras palabras, la verdad.
Yo creo que ninguno de nosotros podemos llegar a imaginar el escenario tan dantesco al que Marta tuvo que hacer frente. Hemos visto muchas imágenes en la televisión, perfecto, pero es que ella llegó allí y socorrió a tantas personas como pudo y con gran rapidez. Y todo gracias a la existencia de protocolos como el triaje básico STAR, que es un sistema de clasificación por colores que prioriza la atención a los heridos más graves.
El verde, las personas que puedan caminar. Dirigíamos desde Lirio hasta La Albia, que estaba prácticamente a 1 kilómetro. Nos íbamos encontrando a muchos pasajeros y todos los que pudieran andar les decíamos que se dirigieran hacia el fondo. Después había gente que no podía andar, pero que sí tenía una buena respiración, una buena frecuencia cardíaca, de pulso periférico, y eso se catalogaban como amarillos. La mayoría de ellos eran pacientes que tenían fracturas, bien de miembros inferiores y miembros superiores, traumatismos costales. Después tenemos los que se categorizarían como rojo, que son aquellos en los que están sangrando, tienen alguna amputación, de una respiración o bien alta o bien baja, o que no responden a orden, que tienen un bajo nivel de conciencia.
Marta cuenta que cuando llegaron, pues había mucha gente que estaba atrapada y se escuchaba pues un silencio sepulcral. Solamente el silencio se rompía con algún teléfono que estaba sonando, con algún que otro grito de auxilio, pero lo peor estaba por llegar.
Con nuestro triaje estar básico, decidimos quién tenía que ser evacuado, extraído de los vagones antes y atendido. Cuando eso estuvo más o menos organizado, empezamos a escuchar la Guardia Civil diciendo: viene gente del fondo, viene gente del fondo. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que había un segundo tren.
Madre mía. A pesar del horror, a pesar de la angustia, a pesar de la incertidumbre, Marta, la estás escuchando ahora mismo aquí en COPE, destacó aquí lo que mencionaremos las veces que haga falta, que es la entrega de los vecinos con las víctimas del descarrilamiento y también la de algunos pasajeros que se identificaron como médicos.
Nosotros trabajamos sobre todo con los pasajeros. Hubo muchos pasajeros que se identificaron como médicos, como enfermeros, que nos echaban una mano. Fuimos como otro equipo de UBI hasta que llegase nuestra dotación. También hubo pasajeros que no tenían nada que ver con la sanidad, pero sí que nos estuvieron ayudando a los bomberos a traer a la gente. Allí, al Albia, los vecinos no pudieron. Ellos sí que hicieron una labor brutal. Con sus propios coches fueron a buscar a la gente. Eso sí que lo llegué a ver yo cuando llegué a la carretera comarcal.
Madre mía, lo de Marta es una labor dura, ¿eh? Es una labor dura, muy dura, que ni siquiera una buena formación puede prepararte porque, como ella misma nos está diciendo, esta vocación viene de uno mismo, de querer ayudar a los demás. Pero aquí la pregunta es, ¿quién ayuda a estos héroes cuando viven este tipo de tragedias?
Nosotros en el 061 nos ponen como un gabinete de psicología y luego también hablamos mucho entre nuestros compañeros. Yo con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, que todos están siendo pues muy acogedores y lo están comprendiendo. Siempre se dice que somos héroes con capa, pero el héroe con capa hay veces que tiene que ponerse otra capa. No es cierto que estemos acostumbrados a estas cosas, simplemente aprendemos a convivir con ello y por la vocación que nosotros tenemos nos ayuda también a llevar el día a día.
Fíjate lo que dice Marta, es increíble escucharla, es increíble sentirla. Marta viene a decir como que si hoy volviera a pasar una desgracia similar, si sonara el teléfono ahora mismo requiriendo de sus servicios, pues correría de nuevo sin pensarlo. Claro, estos son los sanitarios, ¿eh? Estos son los sanitarios, los bomberos, los policías, los militares que tenemos, los que nos cuidan y los que velan por nosotros y que desde aquí queremos devolverles un poco de reconocimiento que merecen. Porque sin ellos, el desenlace del accidente de Adamuz seguramente habría sido otro muy distinto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas mientras que seguimos poniendo las calles. De este modo hemos arrancado esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pues voy a estar acompañándote en esta madrugada. Es ya viernes, estamos a 23 de enero de 2026 y si te parece vamos a ir paso a paso porque claro, son 4 horas por delante, casi 4 horas por delante en las que tenemos muchísimo contenido. Irina Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea,
¿qué tal? Estamos a viernes.
Por fin.
Lo necesitaba, ¿no? Fin. Te hace falta dormir.
Sí, esta semana. Esta semana ha sido durilla.
Esta semana ha sido dura desde todos los puntos de vista que se puedan ver, desde el punto de vista de carga laboral y desde el punto de vista emocional. Y se ha hecho larga, sin ninguna duda. Irina, ¿qué tenemos para la próxima hora, hasta las 3 de la madrugada?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos va a hablar sobre las mujeres envenenadoras que ha habido a lo largo de la historia, las viudas negras. Y también vamos a escuchar algunos testimonios que nos demuestran que cada vez hay más gente que mira por su salud, porque sobre todo es en temas como el consumo de alcohol, que encima España es está bastante alto.
Sí, sí, el consumo de alcohol en España es de los top 4 en Europa, con eso digo todo. Así que de esto hablaremos en un momentito porque es una corriente bastante interesante, la de estos jóvenes que no beben alcohol. Hay que conocer la información del tiempo porque hay gente que tenemos planes de fin de semana y que, por supuesto, los vamos a pasar pues pasados por agua, con frío, porque aquí creo que en Madrid hay hasta alerta por nieve.
Sí, exactamente. Este fin de semana tenemos alerta por nieve.
Tenemos todo, Muy bien. Cuéntanos. Pues me encanta el invierno.
Se te ve.
Me parece algo maravilloso.
Que cada día que llevamos de enero te emociona más. Pero bueno, pues efectivamente todo sigue siendo culpa de la borrasca Ingrid, todo este temporal. Pero vamos a tener cielos muy nubosos y lluvias en casi toda la península y van a ser más fuertes en Galicia y en el Estrecho, donde puede caer alguna tormenta con granizo. También va a entrar aire polar y la cota de nieve, ojo, va a bajar mucho. Va a nevar no solo en montañas, sino también en zonas bajas de Galicia, en la meseta norte y de forma puntual en la meseta sur. También mucho ojo en Galicia. En Galicia se han llevado todo hoy el fin de semana porque también van a tener alerta roja por oleaje. Y las temperaturas, las máximas, van a bajar en casi todo el país y sobre todo en el noroeste, aunque por la parte mediterránea se mantienen con 19 grados de máxima en Alicante, 18 en Almería y 17 en Castellón. Y las mínimas van a bajar también en buena parte del país, con las mínimas pues más frías al final del día. Con 2 grados negativos de mínima en León, 0 en Ávila y 1 en Burgos. No. No puedo más. Pero
claro,
bueno, el fin de semana
¿sí?
tampoco va mejor.
No.
Así que vamos a tener...
La cosa no mejora.
Vamos a tener ambiente invernal prácticamente, nubes.
Con lo bonito que es el sol de enero.
Sí. La verdad
salir
es que
a pasear en enero con ese ambiente frío, pero que está pegando el sol, es de mis cosas favoritas. Hay gente que le gusta la tierra mojada. Pues a mí me gusta cuando en enero hace un día soleado, aunque haya frío. O sea, aunque tengamos
sí, la luz es como que
8, tiene 9,
algo...
10 grados, pero es especial.
Sí, totalmente. Aunque sea así un poco nublado.
Sentarte
pero es que...
en un banco, por ejemplo, dar un paseíto por el campo. Una temperatura baja, vas bien abrigado, pero está dándote el sol. Es muy especial, a mí me encanta. Bueno, pues no lo hemos visto. El enero de 2026, sol...
No ha habido, no ha querido aparecer. Pero bueno, el fin de semana, el sábado, tendremos lluvias con más fuerza en Galicia, Baleares, el Estrecho y el Mediterráneo, donde pueden darse tormentas y también granizo. Y la nieve también va a caer muy baja el sábado y va a ser más abundante en la mitad norte. El domingo van a seguir las lluvias, sobre todo en el Cantábrico y el Pirineo Oriental, y ya la nieve pues se irá despejando un poco, va a subir la cota. Y las temperaturas, por supuesto, van a bajar el sábado y subirán un poquito el domingo.
Lluvia. Somos conscientes de la importancia de la lluvia, ¿eh? Que no quede la cosa que no, pero a mí me incomoda. Vamos a escuchar a los ponedores que tienen ya su diploma porque llamaron al 950-6006, que es gratuito.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Ahora mismo, ¿por dónde estás? Porque vas en ruta, ¿verdad?
Estoy más para allá de Córdoba. Voy hacia Madrid y ya de Madrid cogeré el vehículo de la empresa y miré a Viana.
Buenos días, Pulpo.
Poniendo las calles ahora, ¿no? Porque oigo mucho ruido.
Sí, conduciendo ahora mismo.
Ajá, ¿para dónde vas?
A Madrid.
¿Desde dónde?
Desde UET, Cuenca.
Daniel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ya ahora mismo estoy trabajando.
Ajá, ¿y se puede saber a qué te dedicas?
Sí, al sector del metal.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletonber, aquí en Irlanda.
Uh-huh.
Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia. Estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor. Estoy poniendo las olas.
Las olas. Qué bueno, por favor, Luis.
Es un sitio bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
950-60-06, como te digo, es un teléfono gratuito, puedes marcarlo ya. Está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo todas esas llamadas. Y si lo haces, pues te puedes llevar el diploma oficial de ponedor, así que anímate, que queremos conocerte. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:20 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy de la alimentación de nuestros ponedores, queremos saber si comen sano o si no, si son de los que les gusta la comida basura, cosas que lo mismo no les sientan bien, pero que les encanta. Bueno, cuéntanoslo, ¿cómo es tu alimentación? WhatsApp 662-942-605. Minutos pasan de las 2 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y ahora toca hablar del misterio. Comenzamos nuestra sección donde nos gusta dar un buen repaso a todas aquellas cuestiones que nos inquietan, pero al mismo tiempo nos atraen como las polillas a la luz. Quien semana tras semana está a la búsqueda de la verdad en estos casos y se los conoce al dedillo es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y todos nuestros ponedores queridos y seguidos.
Bueno, empezamos, si te parece, conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas. Todas tienen un fuerte componente histórico. Y por eso hoy hablamos de una que se refiere a lo que decimos cuando se lía una buena pelea o una buena trifulca. Se armó la de San Quintín.
Mira, su origen se remonta precisamente a lo que sucedió un mes de agosto de 1557. El 10 de agosto, que era el día de San Lorenzo, el ejército español se enfrentó a Francia al norte del país galo. Fue en la localidad de San Quintín que posteriormente originaría esta expresión tan conocida. Bueno, pues en esta batalla se calcula que murieron, en función de las fuentes consultadas, entre 12.000 y 25.000 personas, soldados franceses a manos de las tropas españolas. Las bajas de nuestro país apenas llegaron a 900, por lo que la corona española con Felipe II al frente quedó muy satisfecha con el papel de sus tropas en Francia. El bando español estaba capitaneado por el duque Manuel Filiberto de Saboya, mientras que las tropas francesas tenían al frente a Gaspar de Coligny.
Los españoles defendieron en esta batalla al reino de Borgoña, herencia recibida por Felipe II, que los franceses habían ocupado.
Pues sí, el duque de Saboya elaboró una estrategia con la que hizo creer al bando francés que las tropas españolas realizarían un itinerario diferente al que realmente tenía pensado. Fíjate qué listo que era, ¿eh? Francia creyó que el ejército español se dirigiría a Guisa por Champagne, pero en realidad las tropas del duque de Saboya iban encaminadas hacia San Quintín. Allí los españoles sorprendieron a los franceses un 10 de agosto y se desencadenó una batalla que se prolongó durante 17 días, tras los que España derrotó al ejército francés, como ya te he dicho, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la crueldad de esta batalla y las numerosas bajas causadas, sobre todo en el bando francés, popularizó el dicho de se armó la de San Quintín, que se sigue utilizando. Como curiosidad, el monasterio de San Lorenzo del Escorial fue mandado a construir por Felipe II tras esta batalla en conmemoración al mítico 10 de agosto de 1557, festividad de San Lorenzo.
Pues ya sabemos el origen y ahora sí continuamos con nuestro tema central. En esta ocasión vamos a hablar de envenenadoras, de mujeres que a lo largo de la historia han utilizado el veneno para arreglar sus asuntos de una manera drástica, en algunos casos, o para asesinar sin piedad en otros.
Sí, vamos, en todos los casos son crímenes terribles, hay que decirlo, pero parece que las más históricas tienen alguna justificación de por medio, si podemos decirlo así, como vamos a comprobar ahora.
Vamos con ello. Nuestro primer caso nos lleva a la antigua Roma, José. Y empezamos hablando de una mujer que no aparece en los libros escolares, pero que fue tan temida como influyente en la época. Nos referimos a Locusta, la primera envenenadora profesional de la historia. ¿Quién fue exactamente esta mujer?
Mira, Locusta fue una ciudadana romana del siglo I después de Cristo que se ganó la reputación de ser una maestra del veneno, nada menos. Fíjate tú, vivió en tiempos bastante turbulentos, hay que decirlo, marcados por la ambición desmedida, las conspiraciones palaciegas, los asesinatos políticos, como ocurría en la Roma de entonces, ¿no? Era una especie de farmacéutica del crimen, digamos, una alquimista experta en plantas venenosas como la cicuta, la belladona, el estramonio o el acónito. Bueno, su laboratorio era tan letal como un campo de batalla. Fíjate, para que veas, ¿eh? Su historia está directamente vinculada a una de las mujeres más poderosas del imperio, Agripina la Menor, que era la madre del emperador Nerón. Fíjate, Agripina tenía un objetivo: eliminar al emperador Claudio, su propio esposo, para que su hijo subiera al trono. Para eso contrató a Locusta, fíjate tú. Según el historiador Tácito, fue ella quien preparó el veneno que acabó con Claudio, posiblemente mezclado con setas o en un plato de su comida preferida.
Pero parece ser que Locusta no se detuvo ahí, pues una vez que Nerón fue emperador, le nombró envenenadora oficial del imperio.
Vaya, y se convirtió en una especie de funcionaria del crimen, una ejecutora de castigos letales. Incluso instruyó a otros en el arte del envenenamiento. Nerón la protegía, la recompensaba con tierras, hasta que todo cambió. ¿Por qué? Porque cuando Nerón cayó en desgracia, los enemigos del régimen también se llevaron por delante a quienes habían servido al tirano. Bueno, Locusta fue arrestada y ejecutada públicamente en el año 69 después de Cristo, en medio de un clamor por justicia, para hacer justicia. Claro, su leyenda, sin embargo, la verdad es que ha perdurado durante siglos. Su figura sigue inspirando novelas, películas y estudios sobre los inicios del crimen organizado en la historia antigua.
Tremendo este caso de Locusta. Vamos a seguir adelante. Mucho se ha oído hablar de la Casa Borgia, ¿no?, como una familia peligrosa y corrupta, pero entre ellos destacaba una mujer que ha pasado a la historia como símbolo de manipulación, de belleza y de veneno, claro. ¿Qué hay de cierto en la fama de Lucrecia Borgia?
Mira, Lucrecia de Borgia es una de estas figuras históricas que camina entre la realidad y la leyenda siempre, ¿no? Nació en 1480 en Roma, hija de Rodrigo Borgia, que llegaría a ser el Papa Alejandro VI. Bueno, desde joven fue utilizada como instrumento político, digamos, en una época en la que los matrimonios se concertaban, claro, ya sabes, con alianzas estratégicas. Se casó 3 veces y en cada una de esas uniones se sospecha que hubo muertes misteriosas, traiciones y pactos bastante turbios. Y su padre y su hermano César Borgia eran conocidos por eliminar a sus enemigos de forma discreta y definitiva. El veneno era una de sus armas favoritas y en ese contexto aparece la figura de Lucrecia. Se le atribuía el uso de un anillo con compartimento secreto donde escondía veneno líquido para verter en copas durante banquetes. O sea que cualquiera que estuviera a su lado, imagínate el susto que podía tener, ¿no? Bueno, pues algunos cronistas de la época decían que sus cenas eran tan exquisitas como mortales.
Sin embargo, es importante decir que muchos historiadores actuales dudan de que ella participara activamente en esos crímenes.
Mira, hay quien la considera una víctima de su familia, atrapada en una red de poder y traición donde las mujeres tenían poco margen de acción. De hecho, en sus últimos años, Lucrecia se retiró a Ferrara, donde fue una mecenas de las artes, fundó conventos y se ganó la admiración de muchos. Y ahí queda la historia.
Bueno, una mujer enigmática, sin ninguna duda. Vamos a viajar ahora a Francia. Concretamente, nos vamos hasta la época del Renacimiento y allí nos encontramos con otra mujer poderosa y temida, Catalina de Medici. Ella era reina, madre de reyes, protectora de científicos, pero también señalada como impulsora del uso del veneno en la corte francesa. No sé qué nos puedes contar de ella, José.
Mira, Catalina de Medici fue reina consorte de Francia en el siglo XVI y más adelante regente durante la minoría de edad de sus hijos. Bueno, pues procedía de la influyente familia Medici de Florencia, como todo el mundo sabe, una dinastía que dominaba la política y las finanzas y que también estaba muy ligada al desarrollo de las ciencias, incluyendo la alquimia. Bueno, en un tiempo de luchas religiosas encarnizadas entre católicos y protestantes, Catalina se movía en una corte que estaba completamente llena de intrigas. Para sobrevivir en ese ambiente y para proteger a sus hijos, por supuesto, usó todos los recursos posibles. Y uno de ellos, según la leyenda, fue el veneno. Se rodeó de alquimistas y perfumistas que, además de crear fragancias, sabían elaborar sustancias completamente letales. La historia dice que poseía un gabinete de venenos en el castillo de Chaumont, donde guardaba frascos, ungüentos y polvos mortales.
Se le atribuye la invención de los guantes envenenados.
Sí, sí, eran prendas impregnadas con sustancias tóxicas que mataban por contacto con la piel. Fíjate, cosa más llamativa, ¿eh? Uno de los casos más comentados fue el del asesinato de Jeanne d'Albret, reina de Navarra y madre de Enrique IV. Se dijo que murió tras recibir un par de guantes perfumados regalados por Catalina, aunque los médicos de la época también hablaron de que podía haber sido de tuberculosis. Según cual sea, la verdad sea cual sea, lo cierto es que Catalina utilizó la diplomacia, el miedo y la química para mantenerse en el poder. Y aunque fue una gran mecenas del arte, que también hay que decirlo, su imagen quedó muy asociada para siempre a la oscuridad de los laboratorios ocultos y las copas envenenadas.
Pues de momento no vamos a dejar el país galo. Seguimos allí en Francia, en el siglo XVII. En aquel siglo la aristocracia francesa vivió un escándalo que sacudió los salones de París y estremeció al propio rey Luis XIV. Se trataba del caso de Madame de Brinvilliers, una mujer elegante, devota y envenenadora. ¿Qué ocurrió, José?
Mira, esto es sorprendente. Este caso me cautiva, vamos. Marie Madeleine d'Aubray, marquesa de Brinvilliers, fue una noble francesa educada en conventos, hija de un alto funcionario y casada con un militar. Sin embargo, su vida dio un giro bastante oscuro cuando conoció al conde Sainte-Croix, su amante y cómplice en los crímenes. Juntos desarrollaron un plan para eliminar a varios miembros de la familia de la marquesa y así quedarse con la herencia. El veneno usado era una mezcla de arsénico, vinagre y otros ingredientes que Marie probaba antes en mendigos y enfermos, según se descubrió después. Entre 1666 y 1670 envenenó nada menos que a su padre y a sus dos hermanos.
Claro, el caso estalló cuando Sainte-Croix murió accidentalmente en su laboratorio.
Efectivamente, entre sus pertenencias la policía encontró cartas incriminatorias y recetas de venenos. Fue una auténtica bomba en la corte de Luis XIV. Marie huyó, fue capturada en Bélgica y torturada para obtener una confesión. Él fue ejecutada en 1676. La obligaron a confesar públicamente. Luego fue decapitada y su cuerpo quemado. Bueno, pues el escándalo dio lugar a una verdadera caza de brujas conocida como el Affaire de Poison, donde incluso miembros de la nobleza fueron investigados por utilizar venenos para asesinar, obtener amor o favores políticos. Madame de Brinvilliers fue vista como una mujer refinada y piadosa en público, pero asesina en privado. Su caso reveló el lado oscuro de la alta sociedad de entonces. Venenos escondidos en frascos de perfume, en las comidas, en las misas, una verdadera guerra silenciosa dentro de los palacios.
Increíbles, la verdad, estos casos de envenenadoras. Vamos a proseguir, que hay más casos notables. Y es que si hubo un veneno que sembró el terror en la Europa del siglo XVII, ese fue el conocido como agua tofana. Detrás de él hay una mujer tan discreta como mortal, Giulia Tofana. José, por favor, explícanos quién fue esta misteriosa figura.
Giulia Tofana fue una envenenadora italiana nacida en Palermo, probablemente a principios del siglo XVII. Su nombre está unido a uno de los venenos más eficaces y discretos de la historia, el agua o l'acqua tofana, como se diría en italiano, ¿no? Esa sustancia se disolvía en líquidos, no alteraba el sabor del vino o la sopa y mataba lentamente en varias dosis, simulando una enfermedad natural. Fíjate tú qué bien elaborada que estaba, ¿no? Giulia comenzó su carrera, entre comillas, ayudando a mujeres atrapadas en matrimonios abusivos. En una época, la verdad, en que el divorcio era impensable y las mujeres no tenían casi derechos, ella ofrecía una salida definitiva, un veneno que las liberaba del marido sin dejar pruebas. El agua tofana se vendía como cosmético religioso, un frasquito con la imagen de San Nicolás de Bari, lo que permitía esconderlo a la vista de todos. Fíjate qué curioso. Se cree que Giulia y su red, formada por su hija y varias cómplices, causaron cientos de muertes en Roma y Nápoles entre 1630 y 1650. El veneno se suministraba en cuatro dosis. La primera causaba fatiga. La segunda, fiebre. La tercera, problemas gástricos. Y la cuarta ya, la muerte definitiva.
Claro, y todo parecía una enfermedad natural, lo que lo hacía todo más enrevesado.
Sí, y luego su red fue descubierta cuando una clienta arrepentida confesó. Y Giulia se refugió en una iglesia donde fue protegida durante un tiempo, pero finalmente fue arrestada y ejecutada. La cifra exacta de sus víctimas nunca se supo, pero algunos hablan de más de 600 personas. Fíjate el agua tofana lo que hizo, ¿no? El caso Tofana no solo sacudió a la sociedad italiana, sino que reveló el poder del veneno como arma silenciosa y de género. Fue una herramienta que algunas mujeres usaron, ya te digo, para romper cadenas entonces.
Pues venga, si te parece, nos vamos ahora a Hungría. Y es que hay personajes, de verdad, que parecen sacados de una novela de terror. Uno de los más conocidos es el de Elizabeth Báthory, apodada la Condesa Sangrienta. Aunque es famosa por otras atrocidades, también se la vincula con el uso del veneno. No sé qué hay de cierto en esta leyenda, José.
Pues mira, Elizabeth Báthory fue una noble húngara, nació en 1560, era una familia, la suya, muy influyente en Europa del Este. Se crió en un ambiente, la verdad, que de poder, de superstición, de violencia. Desde joven, ella mostró un carácter bastante fuerte y un gran interés por la alquimia, la medicina y, según algunos, por la magia negra, esa es la parte oscura, ¿no? Cuando enviudó, se quedó al frente de vastas propiedades, muchísimas tenía, y fue entonces cuando empezaron a correr rumores. Desapariciones de jóvenes campesinas que trabajaban en su castillo, torturas y, finalmente, asesinato. Se dice que mató a más de 600 muchachas. La acusación más famosa es que se bañaba en su sangre para conservar la juventud, aunque esto podría ser parte, evidentemente, del mito construido tras su arresto.
Lo que es menos conocido es que Báthory también utilizaba veneno.
Efectivamente, algunos testimonios hablaban de elixires y bebidas que ofrecía a las jóvenes antes de encerrarlas y matarlas. También envenenó, al parecer, a esposas de soldados enemigos o a criadas que eran un poquito rebeldes. Su conocimiento de hierbas, pociones y extractos venenosos eran temidos por los aldeanos. Finalmente fue arrestada en 1610, aunque por ser noble hay que decir que no fue ejecutada, pero fue encerrada en una habitación tapiada en su castillo, donde murió 4 años después. Su historia ha sido reinterpretada mil veces, como monstruo, como víctima de una conspiración, como símbolo de los excesos de la nobleza. Sea como fuere, la verdad es que Elizabeth Báthory representa el cruce entre veneno, poder, locura y leyenda. Y la verdad es que su figura inspiró incluso el mito moderno de los vampiros femeninos y su nombre aún despierta temor, fíjate, en las montañas de Eslovaquia y Hungría.
Pues lo tiene todo, la verdad. Bueno, me he quedado ojiplática con esto que nos has contado. La verdad es que, José Talavera, muchísimas gracias por habernos hablado hoy de estas famosas envenenadoras de la historia. Estoy convencida de que hay muchas más, así que, si te parece, haremos una segunda parte de este tema. Por el momento, te invito a que la semana que viene vuelvas con nuevas leyendas y misterios.
Muy bien, pues recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un abrazo para todos.
Un abrazo, llegamos así a las 2:40 ya de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue la última hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena en Tiempo de Juego. Este sábado, Villarreal-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Mallorca. Barcelona-Oviedo. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
Sueños rotos, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Es verdad que cada vez son más los que deciden dejar de beber alcohol, es un gran paso en la vida. Y lo estamos viendo sobre todo en muchos famosos que lo están haciendo público en sus redes sociales. Bueno, pues resulta que Pilar García Muñiz no es que haya dejado el alcohol, no me refiero a ella, pero sí que ha tratado este tema en su programa con Borja San Gil, que él es terapeuta en drogodependencia del centro Arbor. Claro, es que si nos damos cuenta, ya no es solo una cuestión de salud, sino también de estilo de vida, ¿no? De bienestar y de autocuidado. Así que vamos a escuchar al experto aquí en Poniendo las Calles, en COPE.
Cada vez hay más gente famosa, más famosos que se declaran abstemios, que reconocen que ya no beben alcohol. Antes lo bebían y que han dicho que lo han dejado y hablan además abiertamente sobre los beneficios que está aportando a su salud haber tomado esta decisión. Es algo, por ejemplo, que ha contado Mario Casas en El Hormiguero.
¿Has dejado de beber alcohol?
Sí.
¿Lo dejaste hace un
tiempo ya?
¿Cómo cambia la vida?
Fumar.
¿Has dejado de fumar?
Llevo un mes y medio sin fumar.
Wow. Muy bien.
Lo reconoció Mario Casas también. Su hermano, el actor Óscar Casas, lo ha dejado después de interpretar al gimnasta Gervasio de Fer, que sufrió precisamente adicciones. Y también se han declarado abstemios el presentador David Broncano o el cantante Dani Martín.
Ya me la he bebido todo. He dejado el alcohol definitivamente, aunque me haya costado mi unión con Johnny Walker, que teníamos una unión preciosa, pero prefiero ser de verdad y he dejado de tomar una cosa que yo no necesitaba ni me hacía más divertido ni... Y creo que socialmente está como aceptado de una forma... Nos juntamos los amigos y hay que tomarse algo, ¿no? ¿Y por qué hay que tomarse algo?
No sabemos si se trata de una nueva moda, pero el caso es ese. Son cada vez más las personas que declaran haber terminado su relación con el alcohol, ya sea por salud, como los actores Zendaya o Tom Holland, o en el caso de, por ejemplo, Bradley Cooper y las cantantes Adele o Miley Cyrus por problemas de adicciones. Bueno, el caso es que el consumo de alcohol en España sigue siendo elevado y nos lo muestran los datos del Ministerio de Sanidad. Un 76% reconoce haber bebido alcohol durante el año pasado y un 9% afirma que lo consume a diario. Vamos a escuchar a Guillermo. Es una de esas personas que consumía alcohol todos los días de su vida. Es diseñador gráfico, es también músico, tiene 42 años y está en su sexto año de sobriedad. Decidió dejarlo después de un susto.
Tuve una ingesta excesiva y que me... Pues eso, tuve un susto, me quedé en la calle... dormido y me desperté en la calle y eso me asustó bastante. Así que decidí, pues venga, voy a estar unos meses sin beber, un par de meses, a ver si soy capaz de construir otro tipo de hábito. Y la verdad es que lo que pasó es que no me apeteció volver.
No siempre es fácil, ¿eh? Esto que ha conseguido Guillermo, dejar el alcohol para las personas que tienen un consumo elevado y que llegan a tener problemas incluso de adicción. En su caso, este es su sexto año sin beber alcohol y el séptimo sin fumar. Nos cuenta cómo era su relación con el alcohol y cómo de elevado era su consumo.
Realmente lo más difícil que hice fue dejar de beber mientras caminaba por la calle. Yo suelo ir paseando a los sitios y mi costumbre era pues entrar en un bazar y comprarme una lata de cerveza, de estas de medio grandes. Y cuando me la terminaba, pues entraba en otro bazar y me compraba otra. Así hasta que llegaba a mi casa. Pues este fue el paso más difícil, ¿no? Conseguir caminar por la calle sin tener una lata de cerveza en la mano. Pues eso, yo ya no bebía entre semana y me pasaba que los fines de semana me bebía hasta los sobres de mayonesa.
Claro. Y bueno, también es verdad que la tolerancia al alcohol se va ganando a medida que esa persona va bebiendo más y más alcohol. Pero si te bebes hasta los sobres de mayonesa, no te quiero pensar cómo estás al día siguiente. Si tienes que trabajar, evidentemente es que no te vas a poder levantar de la cama. Hoy Guillermo nos cuenta que disfruta de una vida totalmente diferente, sin alcohol, y afirma que sus amigos y compañeros le apoyan en su decisión. Le hemos preguntado qué es lo que le ha aportado a su vida la sobriedad y estas son para él las ventajas de ser abstemio.
Pues creo que lo que más me ha aportado es más claridad. Y más valentía para enfrentarme a lo que siento. Lo principal que me ha hecho estar sobrio es aprender a estar en mi tristeza, es aprender a comprender mi soledad. Creo que la sobriedad ha sido un paso muy importante, que la verdad es que me hace más libre.
La verdad es que me hace más libre. Nos acompaña también esta tarde Borja Sangil, que es terapeuta especialista en drogodependencias del Centro Arbor en Madrid. Borja, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Qué te ha parecido el testimonio de Guillermo?
Pues me parece un testimonio muy importante porque, bueno, yo creo que cuando uno se da la oportunidad, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que hay una cosa que ha dicho Lorenzo que me ha gustado mucho, que es que tampoco te pierdes nada. Y realmente sí que te pierdes el no experimentar lo que es la sobriedad, ¿no? Y más en cuando tienes un abuso de alcohol y tienes consecuencias negativas, ¿no? Entonces yo creo que es, bueno, pues enhorabuena como tantos otros que están en recuperación o que se han recuperado, porque esto es una enfermedad muy grave, los que desarrollan una adicción y, bueno, el abordaje terapéutico es bastante largo y con diferentes fases y muy poco a poco, ¿no? Entonces... Me ha gustado mucho lo que ha dicho de la libertad, porque realmente, claro, cuando uno tiene una dependencia, como puede ser con el alcohol, como
estás
Guillermo,
preso de esa dependencia,
es una esclavitud muy grande. Y cuando te liberas de eso, eso sí que es la libertad real, ¿no?
Me ha llamado la atención una cosa. Cuando escuchábamos el testimonio de Guillermo y contaba que una de las cosas que más le costó era dejar de beber cuando andaba por la calle, porque habitualmente caminaba con una lata de cerveza en la cabeza, en la mano, tú asentías con la cabeza.
Sí. Sí, sí, porque claro, cuando ahí generan unas, lo que llamamos asociaciones, ¿no? Son estímulos condicionados. Claro, él tiene muy asociado ese transitar esa calle con una lata de cerveza, ¿no? O sea, su enfermedad realmente pasa por esa asociación. Entonces, las primeras veces que él tiene que cruzar esa calle sin beber es muy duro, ¿no? Porque, claro, esto es como el perro de Pavlov, ¿no? ¿Os acordáis cuando la campanita que ya empezaba a salivar y tal y cual? Esto es lo mismo. Yo estoy acostumbrado, tengo una asociación en el cerebro que voy por la calle y voy bebiendo, ¿vale? Y genero mi dependencia. Las primeras veces que transito esa calle hay una respuesta a ese estímulo condicionado y la respuesta muchas veces es un síndrome de abstinencia o incluso sintomatología física como si hubiera bebido, ¿no?
¿Bebemos mucho en España, Borja?
Muchísimo, muchísimo. A mí me gusta mucho esta nueva corriente que está viendo, que por cierto, esto viene del siglo XIX ya, que ha habido varios movimientos desde ahí, en los años 80 también, ¿no? Y ahora me encanta que se vuelva a hablar de esto porque vivimos en una sociedad que culturalmente el alcohol está súper al día, todo está, es una droga, ¿vale?
No, aceptada socialmente. Es que bebemos, claro, por ejemplo, una cerveza tranquilamente delante de nuestros hijos.
Efectivamente. Y está muy culturalmente muy, muy, muy dentro de nosotros. Todo lo celebramos con alcohol. Y bueno, y la verdad es que desde pequeños casi que nos meten la copa de champán para brindar en Navidad, ¿no? Entonces lo mamamos desde pequeños y lo normalizamos. Y tampoco dejamos al cerebro que pueda experimentar experiencias, pues que, como decía, ¿no? De poder bailar en una discoteca hasta las 2 de la mañana, disfrutar de la vida sin necesidad de beber, ¿no? Entonces me parece muy necesario porque hay mucha gente que no se da la oportunidad y luego hay una parte de la población muy vulnerable con una predisposición neurológica a desarrollar adicciones, uh-huh, que son los que enferman y que luego tienen grandes consecuencias y necesitan tratamiento, ¿no?
Hay un problema que lo apuntaba hace un momento Ana, y es que en nuestro país asociamos mucho el ocio al alcohol. Parece que sin alcohol no sabemos o no podemos divertirnos.
Efectivamente, sí. Y podemos, ¿vale? Daros cuenta que nuestra cabeza está perfectamente diseñada y tiene todas las drogas endógenas necesarias para pasárnoslo bien, para divertirnos y sin necesidad de meter químico de fuera, ¿no? Al final, es por eso digo que no nos damos, es una pena que no nos demos la oportunidad de experimentar eso, porque cuando uno se da la oportunidad, pues uno realmente es que no vuelve muchas veces a eso, ¿no?
¿Qué efectos, Borja, produce en el organismo el consumo de alcohol? Esa caña que nos tomamos a diario, esas dos cañas, o a lo mejor el fin de semana que se incrementa todavía un poco más el consumo del alcohol.
Bueno, hay efectos tanto físicos, ¿vale? Físicos yo creo que también estamos todos bastante al día, que es sobre todo a nivel hepático, ¿vale? El extremo ya máximo es la cirrosis hepática, que ya es prácticamente irreversible.
Pero para eso, claro, tienes que beber mucho, mucho alcohol.
Ahí tiene que haber un abuso de alcohol, ¿no? Y luego también el tema cognitivo, o sea, el daño cerebral. Al final esto afecta a las neuronas, a nivel neuronal. Hay un daño, ¿no? Y en casos muy extremos hay deterioros cognitivos que afectan a la memoria, a la atención y ya en casos muy extremos, pues un síndrome Korsakoff que ya es una cosa irreversible y que, bueno, es un estado bastante, pues no funcional, ¿no? Y muy, muy urgente de solucionar.
Escuchábamos hace un momento el caso de Guillermo. Su consumo de alcohol, como decíamos, era muy elevado, bebía a diario, como ha reconocido él. Y le hemos preguntado una cosa más. ¿Se consideraba él un alcohólico?
Yo no creo que fuese un alcohólico duro, pero sí que creo que estaba desarrollando esos hábitos, ¿no? Ese tipo de hábitos. Así que me alegro de esa decisión, la verdad.
Borja, ¿es el alcohólico el último en darse cuenta del problema?
Pues muchas veces sí. Muchas veces sí. Los primeros que dan la voz de alarma normalmente es el entorno familiar. Porque esta enfermedad, el alcoholismo, es importante que hablemos de alcoholismo como una enfermedad, ¿vale? Es una enfermedad mental, neuronal. Y uno de los principales síntomas es la negación y el autoengaño. Entonces sí que es verdad que muchas veces ellos son como los últimos, hasta que no tienen grandes consecuencias negativas, y tocan fondo de verdad, pues no acceden a la ayuda, ¿no? Y normalmente el entorno familiar es el que da la voz de alarma antes.
¿Y cuándo pasa uno de ser un bebedor social a tener un verdadero problema?
Bueno, pues esto es interesante de comentar porque aquí tenemos que hablar de lo que decíamos, el alcoholismo, adicción a cualquier sustancia, ¿vale? Sustancia como es el alcohol, cocaína, sustancias ilegales o comportamental, sexo, juego. Hay un tanto por ciento de la población que tiene una vulnerabilidad en el cerebro a desarrollar adicciones, ¿vale? Y por lo tanto me expongo al consumo y desarrollo la enfermedad. Es una enfermedad crónica y progresiva, ¿no? Pero que luego hay un tratamiento y que hablaremos más adelante. Este tanto de la población es la que enferma de adicción. Luego está la otra tanto por ciento de la población, que es la mayoría, digamos, que no tiene esa predisposición, uh-huh, esa vulnerabilidad cerebral, y consumen, incluso abusan, y no tienen más o menos problema. Evidentemente, consumir sustancias o alcohol no es bueno para nadie, ¿no? No genera tampoco nada bueno. Pero no tiene grandes consecuencias negativas y, por lo tanto, pues más allá de una resaca o tal, tampoco tiene muchas consecuencias. No es bueno para nadie, pero diferenciamos entre los enfermos, los que enferman porque tienen esta predisposición, uh-huh, y los que no, que son el resto de la población, que pues van usando o abusando y luego con más o menos problema lo dejan o siguen consumiendo, ¿no?
¿Cómo es la terapia? ¿Cómo se trata el alcoholismo?
Pues el alcoholismo es una enfermedad muy compleja, ¿vale? Es una enfermedad mental, como apuntaba antes, es una enfermedad también muy emocional, ¿vale? Hay una desregulación emocional de base que hay que solucionar. Digamos que el consumo es un poco la punta del iceberg, ¿no? Entonces, al ser una enfermedad compleja, el tratamiento y el abordaje también es bastante complejo y muy multidisciplinar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en Centro Arbor, por ejemplo, empieza con un ingreso en régimen residencial durante una temporada, porque es importante que el paciente esté en un ambiente seguro, protegido de estímulos, como hablábamos, y con un, bueno, con su equipo médico, equipo terapéutico, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Y hacer un abordaje muy integral, porque es una enfermedad muy compleja. Entonces, a partir de ahí, bueno, digamos que esa es la primera etapa, y después de un ingreso donde hemos adquirido ciertas herramientas y tenemos, bueno, pues cierta base, ¿no? Para luego empezar a construir la casa, ya vamos con otras fases de tratamiento, uh-huh, ya volviendo a casa, régimen ambulatorio, pero es un camino largo, es a fuego lento, pero merece mucho la pena porque no es solo dejar de consumir, sino aprender a vivir bien, porque si un adicto no vive bien, al final acaba consumiendo.
Y a vivir de una manera además libre, como reconocía libre Guillermo, al que le agradecemos también que nos haya contado su testimonio. Borja San Gil, terapeuta, especialista en drogodependencias del Centro Arbor, Centro de Tratamiento y Desintoxicación de Adicciones en Madrid. Borja, muy amable, gracias por contarnos pues todo esto y por estar con nosotros hoy esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Borja.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Adrián Ruiz Pelayo, peregrino a Roma.
Todo comenzó cuando hice en 2019 Marbella, Santo Toribio, Líbana. Cuando llegué allí, nos hicieron peregrinos del Lignum Crucis, ¿no? Y en ese momento pasaron unos años y volví al santuario porque me gustaría, pues uno de mis sueños es llevar a Santo Padre al monasterio, ¿no? Entonces me dijeron que eso, bueno, que era muy complicado por la logística, pero había un sueño que tenía el padre Pachi, que era plantar un ciprés, ¿no?
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, tenemos noticia de última hora. Después de 3 horas y media de reunión en el Kremlin entre Vladimir